Vamos a darle la bienvenida ahora a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que nos atiende. ¿Cómo le va, ministra? Buenos días.
Buen día, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. A ver, estábamos un poco analizando el discurso del gobernador en el día de ayer. Mencionábamos, obviamente, estos anuncios tan importantes que tienen que ver con que se retiran todos los impuestos de la tarifa eléctrica y además se suspende lo que era, ya un aumento autorizado del 20%. Creo que ha pedido realmente de varios de varios referentes, ¿no?, políticos y demás. Y otra de las de los grandes anuncios subrayados sobre todo por el sector productivo tiene que ver con esto de declarar zona de desastre, en donde le da muchas facilidades impositivas, ¿no?, al sector. Pero después hubo, desde su área, hubo mucho anuncio. Por ejemplo, se destacó mucho lo que tiene que ver con las comunas y lo que se ha logrado en cuanto a presupuesto para los municipios, ¿no? Estos 5 nuevos municipios que tiene la provincia y las comunas, que fueron 83 en el año pasado y 30 nuevas más en este año. Le cambia diametralmente la calidad de vida a la gente, ¿no?, que está en esas localidades.
Así es, así es. Bueno, yo coincido con esos dos grandes anuncios vinculados a tarifas, vinculados al sector agropecuario, que en este momento está padeciendo la sequía, pero destaco los otros aspectos. Primero, un aspecto emotivo, ¿no es cierto? Fue un discurso emotivo en el que el gobernador habló de su padre, que perdió el año pasado, y que le transmitió la necesidad de ser una persona humilde, esa humildad que lo ha caracterizado por ese gobierno sin estridencia, sin anuncios rimbombantes, esa calidad de gobernar sin pensar que se está fundando, sin ánimos fundacionales, sino gobernando y administrando bien. Y administrando con transparencia. Esto yo lo quiero destacar porque particularmente creo que es un sesgo de la gestión de Borde, una característica de su gestión. Y obviamente que me enorgullece que haya destacado el juicio por jurados, la tarea que hicimos en la colonia productiva Guardamonte, que el gobernador dijo desde hace 60 años no se creaba una colonia en la provincia, y nosotros la creamos en Guardamonte sobre la base de un bien que era una estancia de una persona que fue condenada por enriquecimiento ilícito. Recuerden ustedes la causa Yedro, y de esa condena por enriquecimiento ilícito hubo un bien que vino a la provincia, 2.300 hectáreas en el centro de la localidad del departamento Tala, y que hoy está habitada por productores que están evolucionando en sus vidas, y ya les hemos entregado el título. Y son 25 familias de productores, la escuela agrotécnica del lugar, Federación Agraria que intervino en el proyecto, y además, claro, destacarlo de las comunas. El avance de juntas de gobierno a comunas ha llevado que pequeñas localidades que tenían una asignación mensual que le daba el gobierno entrerriano, hoy cobren coparticipación. Entonces uno ve que compran una moto niveladora, que se asocian con otras comunas cercanas, que mejoran su calidad de vida, que tienen conectividad, que instalan cámaras de videovigilancia, para el cual también el gobierno les da un aporte. Todo esto hace que esa riqueza que tenemos los entrerrianos de una excelente distribución poblacional como tenemos, que tenemos muchos municipios y muchas comunas, hayamos, y recordemos que el sistema de comunas es un logro del gobierno, de los gobiernos de Gustavo Bordet, porque en realidad no se había reglamentado lo que era una comuna desde la reforma constitucional de 2008. Claro, Bordet decide reglamentarla, se aprueba la ley en el año 2018 y hoy tenemos 83 comunas. Primero tuvimos 53, luego 30 más, y hoy tenemos 83 municipios y 83 comunas en la provincia.
Ministra, en el discurso de ayer el gobernador también habló de bajar un poco la confrontación, los gritos. Ese es lo que caracterizó a este gobierno, ¿le parece, de ser un gobierno más moderado?
Por supuesto. Cuando hemos recibido una crítica, lejos de salir a responder con estridencia, hemos salido a responder con nuestras razones y hemos tratado de dialogar. Hace un ratito antes de que ustedes me llamaran, yo estaba dialogando por teléfono por un problema que tenemos en un municipio que está gobernado por Cambiemos. Realmente no hay distingo entre el color político de las distintas localidades de la provincia, nos asociamos todos para tratar de hacer buenos gobiernos. Y eso es una característica de nuestro gobernador que yo celebro porque formo parte de su equipo y a mí me parece que es un buen modo de gobernar y un modo propio del siglo XXI, porque la etapa de los caudillos, de las grandes estridencias, de la gente que confronta con otro, que denuncia falsamente, que hace, digamos, alguna cosa de la política de amigo enemigo, yo creo que ese estilo político no es un estilo propio del siglo XXI.
Sí, también, por ejemplo, muy esperado lo de la ley de bomberos voluntarios, ¿no? Eso también me parece que es...
Excelente. Excelente, eso lo estamos trabajando con bomberos desde las áreas de Ministerio de Gobierno y de la Secretaría General de la Gobernación. Hemos llegado a un consenso sobre la ley, va a mejorar la situación de bomberos y es un producto de un trabajo compartido. Por eso los bomberos voluntarios que anoche estaban allí representados se fueron muy contentos.
Sí, y después, bueno, lo que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas, me parece que es algo que lo define también a esta gestión y creo que también esto, bueno, los empresarios lo primero que subrayan es eso, todos los sectores productivos, realmente también la disminución del impacto de la deuda, ¿no? En las arcas públicas, y a la vez el tema de no haber tenido ningún tipo de conflicto social, un buen diálogo con los gremios, en donde se han logrado paritarias superadoras de la inflación del año pasado. Bueno, esas como que también son baluartes, ¿no?
Así es. Bueno, las paritarias, como bien destacó el gobernador, han seguido el criterio de ir siempre por encima de la inflación o alcanzar, en las propuestas de gobierno siempre hemos procurado alcanzar aquel objetivo de que el salario no quede detraído, no quede retraído, no quede disminuido por la inflación. Y en ese sentido, con los gremios ha habido diálogo, obviamente que ha habido discusiones, acuerdos, desacuerdos, pero en ese sincero diálogo hemos logrado acuerdos y hemos logrado y lograremos tener clases y tener un Estado funcionando. Me pareció bueno de destacar lo que ustedes acaban de decir respecto de la deuda. Entre Ríos no solamente no se endeudó, sino que disminuyó su cantidad de deuda, refinanció en mejores condiciones. Todo eso hace que los números en la provincia de Entre Ríos sean completamente manejables y que ustedes vean, no están los empleados públicos, ni los jubilados, ni ninguna parte del sector público está cobrando el día 10, sino que están cobrando los primeros días del mes y en tiempo y forma.
Bueno, él habló también de una, como que deja una provincia distinta, ¿no? Un mensaje de despedida, además. La oposición, las voces, por ejemplo, que se escucharon, lo que decían es que había tintes de ficción, porque, por ejemplo, le cuestionaban que no se había hecho nada con la caja de jubilaciones, que había quedado, bueno, sí le destacaron lo de la luz, todos los legisladores, incluso Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti y demás, le destacaban inmediatamente el tema de la luz, pero le cuestionaban esto, las deudas que por ahí dejaba, ¿no? En el caso de los pendientes, ¿no?
Bueno, la caja se ordenó mucho, se produjo un ordenamiento interno, el gobernador mismo lo dijo, hacia el futuro hay que pensar en alguna reforma del sistema. Para eso se requieren los consensos, no se puede hacer una reforma que altere intereses de sectores, que afecte derechos, pero sí hay que pensar en la progresividad de una reforma, en la reforma que haga que quienes ingresen hoy a ser beneficiarios en el futuro tengan otras condiciones, pero precisamente reconociendo que el mundo ha cambiado, que las condiciones de vida, que la edad de las personas cambia, y entonces hoy es perfectamente entendible que una persona de 65 años pueda estar trabajando, digamos. Las mujeres en la caja de jubilaciones de la provincia se pueden jubilar a 57 años, y la verdad yo considero que es una edad en que las mujeres estamos podemos estar produciendo muchísimo, digamos. O sea, yo creo que hay cosas que plantearse sin prejuicios hacia el futuro, y él lo planteó. De todos modos, se requieren los consensos de las distintas miradas políticas. Creo que esto es una deuda, pero tenemos que ir pensándolo todos.
Uh-huh. Ministra, si me permite, quiero sacar de la cuestión más institucional, le quiero hacer una pregunta más desestructurada, que tiene que ver con esto de, porque bueno, ahí también se habló del tema de la educación, del futuro, ¿no?, de la inclusión de los jóvenes, del empleo. Y quienes somos madres y tenemos hijos adolescentes o andamos más o menos en esos debates de qué tiene la ciudad donde vivimos que le puede llegar a ofrecer como futuro para nuestros hijos, teniendo en cuenta que usted, bueno, es madre, es abuela de adolescentes, ¿qué piensa que puede tener la ciudad de Paraná para ofrecer, ¿no? Porque es un debate realmente instalado, el tema de poder escuchar a los jóvenes, cómo hacemos para que ellos se sientan incluidos. Se sabe que la educación es un baluarte importante porque les da mayores posibilidades laborales, ¿no? Pero también está instalada esta duda de a veces si podemos hacer que nuestros hijos se proyecten en la ciudad donde vivimos. ¿Qué piensa? ¿Que Paraná puede ofrecerle un futuro a los jóvenes?
Bueno, Paraná es muy especial. Tenemos 300.000 habitantes y es una ciudad donde todavía la gente toma mate en la vereda de su casa. Sí. Fuera de que por ahí hay algunos problemas de seguridad particularmente sectorizados en algunas zonas de la ciudad sobre los cuales hay que trabajar. Uh-huh. Yo digo que a los jóvenes les tenemos que ofrecer una mirada de producción, uh-huh, de generación de empleo, de viviendas. Hay que pensar en más construcción de viviendas, uh-huh, y sobre todo acceso a la tierra, porque yo veo muchos matrimonios jóvenes que se van de la ciudad, se van a las zonas periféricas de Paraná, uh-huh, o a localidades periféricas porque no encuentran un terreno con un valor adecuado en la ciudad. Uh-huh. Yo pienso que hay que trabajar mucho en eso, en un buen banco de tierras, en adquisición de terrenos por parte del Estado, para ofrecerles acceso a la tierra. No tanto acceso a la vivienda terminada, uh-huh, sino el acceso al terreno para que puedan proyectar una vida. Hoy día es muy difícil que un matrimonio de 20 y pico de años o una pareja, porque ahora los chicos se ponen en pareja, no tanto se casan, uh-huh, la posibilidad de dejar de alquilar porque no tienen esto a la mano, y creo que en eso hace falta trabajar. Mm. Y por otra parte, Paraná es una ciudad que ofrece muchísimos espacios, y los está ofreciendo de hecho hoy, mm-hmm, para el deporte, para la recreación sana, para que, mm-hmm, hagamos una tarea de prevención indirecta de las adicciones, por ejemplo. Mm. Y creo que en eso tenemos que ir incrementando la tarea. Más educación, más deporte, y para mí el acceso a la vivienda y el proyectar una ciudad que construya más hará que tengamos más empleo y más movimiento económico en la zona.
Uh-huh. Sí, bueno, muy muy interesante. Estos son más o menos los temas que me parece que hablan las madres, ¿no? Por lo menos yo lo escucho mucho.
Soy mamá y soy abuela, y eso mis hijos me lo dicen mucho. Es muy difícil, me dicen ellos, que una pareja joven hoy pueda comprar un terreno, por, uh-huh, ejemplo, en la ciudad. Y esto es algo que tenemos que ver, y además hay bienes del dominio privado del Estado, uh-huh, que hay que resguardarlo justamente con esa finalidad.
Uh-huh. Bueno, ministra, le agradecemos el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Bueno, que ande muy bien. Ahí pasaba la ministra de Gobierno, Rosario Romero, bueno, haciendo un balance del discurso del gobernador ayer, y también remarcando esto de la ciudad de Paraná. Yo lo traigo porque en serio pienso que está estudiado en realidad, sí, por el CONICET, viste que lo hemos hablado un montón de veces, que 9 de cada 10 familias consideran que las posibilidades, por ejemplo, de sus hijos se aumentan cuando terminan la escuela. O sea, más educación, vos podés llegar a tener mejor trabajo, uh-huh, y demás. Pero también depende de qué te proyecta o qué te ofrece la ciudad donde vos vivís. Y hay un cierto debate, ¿no?, respecto de, mis hijos, por ejemplo, nacen acá en Paraná. ¿Van a poder trabajar? ¿Van a poder vivir en Paraná? ¿Se van a poder proyectar a futuro? Me parece que son mensajes interesantes. Sí, sí. Y esto que dijo, ¿no?, la vivienda.
Sí, el acceso a la tierra, fundamental.
Eso que dijo, sí, ¿no?, que mucha gente vive en Paraná y al final se va a vivir ¿a dónde? A San Benito, claro, a Colonia Avellaneda, y trabaja en Paraná, sí, capaz. ¿Mm? Uh-huh. Los hijos quizás se van a vivir a las localidades aledañas. Así que bueno, interesante porque el gobernador se despide con un discurso en realidad que marca un proyecto, ¿no? Porque, uh-huh, uno puede realmente decir que hay un montón de cosas que mencionó que marcan como un camino, hay que ver el que venga si, uh-huh, lo sigue o no. Y después también acá, la ministra acaba de hablar de cuestiones que se están pensando para la ciudad de Paraná, para potenciar el deporte, para potenciar la vivienda y bueno, para que se pueda pensar que hay un proyecto para los jóvenes que nacen acá.